At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Es la 1:00 p.m. y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker. Me da mucho gusto darles la bienvenida. Jueves 22 de febrero del 2024. Me acompaña Guillermo Blanco. Memo, ¿cómo estás?
Excelente tarde, Denise.
Bueno, pues nosotros nos vamos con el resumen de lo más importante y vaya que están pasando cosas, la verdad. Fíjense, esta mañana, en la conferencia de prensa en la mañana, el presidente pues informó que había recibido una solicitud, como se suelen hacer en el mundo, para pedirle a la presidencia una posición. Esto lo envió el New York Times sobre una nota que estaban escribiendo. Y básicamente pues le escriben a la oficina de comunicación del presidente para ver si querían tener una reacción respecto a una serie, a un documento, a una investigación que estaban por publicar. En la mañana el presidente lo informa de una manera peculiar porque da a conocer la carta que envía el medio. Esto, insisto, esto es lo normal que se hace en el mundo del periodismo. Se manda una carta o se manda una solicitud de algún tipo que quede huella, digamos. Incluso puede ser por medios menos oficiales, si hay una relación. Exacto, para saber si cuál es la posición de alguien sobre quien se va a hablar periodísticamente. Bueno, entonces el New York Times le manda esta carta. Y el presidente hace pública la carta. La carta, por cierto, incluía los temas que se iban a tratar o las preguntas que se le estaban haciendo. Lo que llamó poderosamente la atención es que el presidente empieza a leer punto por punto las preguntas, sí va contestándolas, pero en el camino, y esto pues no puede ser algo que fue accidental, el presidente da a conocer el nombre, pero sobre todo el teléfono de la periodista, que es la corresponsal del New York Times en el país. Y después también sorprende que le pide al gobierno de Estados Unidos explicaciones al respecto. Básicamente dice con qué derecho investigan un gobierno legal y legítimamente constituido de un país independiente. Esto ocurre en la mañana cuando el documento no se conocía. Lo que hace el New York Times es que se pone las pilas literalmente y toma las respuestas del presidente en la mañanera, saca el documento a las 10:30. Hablaremos de él, pero quiero que escuchemos. Obviamente le pido a mi equipo que me diga, no está el teléfono, ¿verdad?, de la corresponsal entre las cosas, obviamente, pero no, pues, si no, ya nada más sería el presidente, sino nosotros también. Bueno, vamos a escuchar lo que dijo el presidente.
Yo espero que el gobierno de Estados Unidos exprese algo, manifieste algo. También, si no quieren decir nada, si no quieren actuar con transparencia, es su asunto. Pero cualquier gobierno democrático, defensor de las libertades, tendría que informar.
Y bueno, entonces esto es lo que dice el presidente. Por supuesto, tendremos mucho más de cómo lo expresó esta mañana el presidente sobre este tema. Pero además de esto, y me gustaría comentarlo, sale, le digo, a las 10:30, a raíz de que el presidente pues genera una enorme expectativa sobre lo que dice este artículo. Yo diría que pues ningún artículo ha sido tan promocionado en la mañanera como este. Como este. Todos estábamos esperando que saliera.
Y ahorita está en primera,
en el portal de New York Times.
Es la principal en este momento.
Lo que quiero decirte es que quien hace gigantesco el reportaje, y ahorita lo voy a decir, porque es el presidente con esta reacción en la mañana. Porque a las 10:30 sale el documento y el texto firmado por Natalie Kitroev y Alan Foyer, que se llama Estados Unidos examinó allegations, que son...
Acusaciones, señalamientos de
vínculos entre cárteles y aliados del presidente. Básicamente lo que habla esta nota es de que unos informantes, seguramente la DEA, no dice eso, pero de la DEA, en algún momento declararon cosas. Y estas cosas luego no pudieron ser confirmadas independientemente y tampoco dieron lugar a una verdadera investigación. Simplemente lo que, digamos, estas fuentes... A ver, déjenme ir a una pausa, regreso, le tengo más sobre esto.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y estábamos comentándole justamente que a las 10:30 se revela entonces finalmente el reportaje del que el presidente tanto habló en la mañana de New York Times, y lo que dice es que Estados Unidos pues examinó alegaciones o comentarios o menciones de cárteles o de la posibilidad de que los cárteles tuvieran contactos con aliados del presidente de México. Es interesante, lo vamos a estar platicando, digamos que es mucho menos, digamos, no hay una prueba, no hay nada contundente, de hecho así lo dice el título. Lo que dice es que agentes, muy probablemente la DEA, estuvieron investigando y en medio de su investigación sobre actividades de la droga, encontraron a personas que hicieron comentarios sobre comentarios sobre posibles vínculos entre grupos o lo que ellos conocían con gente del grupo cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a platicar del contenido de esta entrevista en unos momentos más con su autora, es la corresponsal en México del New York Times, Natalie Kitroev. Creo que hay muchas cosas interesantes. Creo que el reportaje tiene menos vuelo del que el presidente le dio, en el sentido de que no trae, si es lo que usted se está preguntando, ningún elemento contundente, ninguna corroboración independiente tampoco de una liga entre gente cercana al presidente y mucho menos de él con grupos del crimen organizado. Por supuesto, esto está dicho y las fuentes deciden decirlo en un momento en el que México se encuentra efectivamente en un proceso electoral, y esto inevitablemente lo que va a provocar es que sea utilizado de lado y lado. Hablaremos de eso a lo largo del programa, pero bueno, por lo pronto eso es lo que pasó esta mañana. Y otra cosa importante, finalmente apareció el exministro de la Suprema Corte después de lo que el presidente dijo de estas intervenciones que le habría solicitado al ministro presidente Arturo Saldívar cuando presidía justamente la Suprema Corte.
Y justamente Denise estuvo aquí en Grupo Fórmula en entrevista por la mañana con Ciro Gómez Leiva, y bueno, Saldívar negó alguna injerencia presidencial en el Poder Judicial durante su función. Dijo que jamás llamó a ningún juez o magistrado para influir en sus decisiones. ¿Te parece si escuchamos?
Vamos a escucharlo.
Nunca le hablé ni le he hablado a ningún juez, a ningún magistrado, para sugerirle, para insinuarle, mucho menos para instruirle que fallara un asunto en un sentido o en otro. Sí defendimos al Poder Judicial y defendimos siempre las decisiones que realizaban los jueces y juezas, se compartieran o no.
Bueno, es importante nada más recordar que lo que dijo el presidente el día de ayer es que le habló en ocasiones y le solicitó en aras de avanzar en el interés general, y que sí, lo que le pedía al presidente, a Saldívar, al entonces presidente de la Suprema Corte, es que interviniera ante los jueces. O sea, es literal lo que dice el presidente. De hecho, en unos instantes le leeré de la estenográfica de ayer justamente
la frase
fragmento tal cual. Pero bueno, en todo caso, Saldívar hoy dice: nunca le hablé a un juez para pedirle que hiciera nada en un sentido o en otro. En otras cosas, detecta el Instituto Nacional Electoral focos rojos en Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca. Un informe de las juntas locales advierte sobre el riesgo de instalación de casillas para la elección del próximo 2 de junio ante la presencia del crimen organizado o por problemas sociales y agrarios en 14 distritos ubicados en 4 estados del país. Vamos a tener la información. Se trataría en Guerrero de los distritos 1, 3, 5 y 6, ubicados en Tierra Caliente, y bueno, por supuesto en San Miguel, Totolapan y Taxco. En Michoacán y Oaxaca se detectaron problemas de inseguridad y problemas agrarios. Es interesante, son 14 distritos, esto con respecto a la totalidad del país es muy bajo. No quiere decir que pues no haya una identificación y una realidad sobre lo que nosotros aquí le contamos todos los días, por supuesto. Fíjese, Taxco, San Miguel, Totolapan, hablamos de esos municipios continuamente. Ciudad Altamirano está en Tierra Caliente, sabemos también lo que significa. En fin, estaremos platicando de eso.
Bueno, y el partido político Morena presenta su lista de plurinominales tras el sorteo público que ayer se hizo en una tómbola. El partido dio a conocer su lista final de preselección, hay que decirlo, esto es importante aclararlo, de candidatos y candidatas de representación proporcional para la Cámara de Senadores, respectivamente, y también para la de Diputados. Para la Cámara Alta, el Senado, destaca el primer lugar el nombre de Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación, también de Citlali Hernández, quien es actualmente la secretaria general del partido Morena, también el nombre de Marcelo Ebrard, exsecretario de Relaciones Exteriores, e incluso también el expanista Javier Corral, mientras que en la lista para diputaciones aparecen nombres como el del senador Ricardo Monreal.
Y vamos a platicar de este tema. Tenemos aquí, es evidente que en el grupo, digamos, o en la tómbola, ¿cómo lo llamaremos? En la urna, tómbola, sí, pero en la urna donde se encontraban, pues deben haber habido, digamos, muchos conocidos, dado que conocemos a tantos de los que salieron. No es fácil en los partidos políticos, y generalmente suscita fuertes controversias, decidir entre los cuadros experimentados del partido quiénes van a ir en estas listas para diputaciones proporcionales. En fin, ya le tendremos quiénes son los que salieron y comentaremos un poco este procedimiento. Por cierto, nada más decirles que el New York Times acaba de sacar un comentario sobre un posicionamiento sobre lo de esta mañana, y me refiero por supuesto al tema de leer el teléfono en la mañanera de la corresponsal, y dice es inaceptable, una táctica inaceptable de parte de un líder mundial en un momento en que los periodistas se enfrentan pues amenazas a la alza. Y dice que pues ya publicaron el documento sobre el que se hablaba, la investigación, y que pues ellos están del lado de la investigación y de los reporteros que estuvieron trabajando sobre este tema. Básicamente lo declaran como problemático e inaceptable, una táctica inaceptable y problemática por parte de un líder mundial, insisto, se refieren a la publicación o al hecho de hacer público el teléfono de la periodista que hizo este texto. Bueno, en otras cosas, atacan a desplazados de Chenaló, esto en Chiapas. Ayer se registró una balacera que, según testigos, habría durado unas 5 horas entre civiles armados y pobladores de Chenaló, Chiapas. La agresión comenzó a las 5 de la mañana contra la casa del dueño de una bodega en la que desde hace un año se refugian más de 200 indígenas del ejido Santa Marta, desplazados por diferencias internas de carácter agrario. El saldo fue de un atacante muerto y al menos un herido.
Y publican datos económicos. La inflación se redujo ligeramente. El INEGI dio a conocer esta mañana que durante la primera quincena de febrero la inflación se ubicó en 4.45% a tasa anual. Estamos hablando de una disminución del 0.10% respecto a la quincena pasada. Subieron del precio el gas LP, la gasolina y también la cebolla. Mientras que hubo una reducción en el precio, por ejemplo, del jitomate, del tomate verde y también del pollo. El INEGI también dio a conocer el dato final del PIB, el Producto Interno Bruto, durante 2023. Que cerró con un aumento del 3.2% frente a la estimación del 3.1% que hizo hace aproximadamente unos 20 días.
Activan alerta amarilla por altas temperaturas en la Ciudad de México. Fíjese qué interesante, después de los fríos que vivimos este año, sí hubo fríos.
Sí, calor.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta para esta tarde. Se esperan temperaturas de hasta 29 grados Celsius, nula probabilidad de lluvia. Esto sobre todo pues en todas las alcaldías, la verdad, Coyoacán, Cuauhtémoc, Benito Juárez, esas cosas, en fin, ¿qué le digo? El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para hoy temperaturas de entre 40 y 45 grados en Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Chiapas. Hoy estaremos hablando de temas meteorológicos.
Y en asuntos internacionales, Denise, China esquiva aranceles por México. Un análisis de The Financial Times aseguró que el gobierno de China está enviando más productos a Estados Unidos a través de México para eludir los aranceles que impuso Washington en medio de la tensión entre ambos países. Según lo publicado hoy, el país asiático envió, ¿qué cifra?, 881 mil contenedores de productos en los primeros 9 meses del 2023 frente a 689 mil en el mismo periodo, pero de 2022. La nota afirma que los grandes ganadores de esta situación serían los fabricantes, por ejemplo, de automóviles, pues los vehículos importados desde México pagan un impuesto de 2.5%, mientras que las unidades que llegan directamente desde China pagan el 25% de arancel.
Temota, ¿eh?
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, and Emory Education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Sí. Esto es un temota, básicamente. La acusación, México estaría triangulando, y además es fundamental, es importantísima la industria la venta de automóviles manufacturados en México. Si estos están viéndose beneficiados por aluminio, acero que viene desde China, pero que se oculta. En fin, vamos a tener la información sobre este tema. Ayer la Cámara Nacional de la Industria del Aluminio emitió un comunicado en el que rechaza los señalamientos de Estados Unidos respecto a que están recibiendo acero y aluminio vía México desde terceros países. En fin, le vamos a tener esta información. Y nos vamos a una pausa. Vamos a regresar con más. Joe Biden insultó hoy a Putin. Le diremos todo. Vamos a una pausa.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y le decía antes de irnos a una pausa, imagínese usted, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó loco, y lo voy a decir, hijo
citar
de puta.
Textual.
Sí, voy a citar textual al presidente de Estados Unidos, dijo loco e hijo de puta, así le dijo al mandatario ruso, y dijo que siempre tenemos que estar preocupados por un conflicto nuclear, aunque la actual amenaza existencial para la humanidad es el clima. Bueno, esto lo dijo en un evento realizado en San Francisco, California. El crimen calificó los dichos como una enorme vergüenza para Estados Unidos. A ver, es que lo tendremos que platicar, pero imagínese esto que significa que el presidente de Estados Unidos, y por supuesto tiene que ver con lo de Navalny, y tiene que ver con, o sea, España está indignada de que los servicios secretos rusos fueron a asesinar a una persona que era un piloto de helicóptero que se había pasado de bando a Ucrania, después con nacionalidad ucraniana, se había ido a vivir a España, y hasta ahí lo fueron a buscar los servicios secretos rusos y lo asesinaron en territorio español. Bueno, España también está indignada con ese tema. El tema aquí es, ¿un presidente puede hacer esa declaración? Digamos, sobre un líder con el que no estás en guerra abierta.
Un hombre de Estado hacia otro hombre de Estado.
Sí, muy delicado, muy, muy delicado. Son dos cosas al mismo tiempo, unas relaciones internacionales increíblemente tensas, un Putin envalentonado y fortalecido, unas elecciones, en fin, son demasiadas cosas. En todo caso, pues esta declaración del presidente, vamos a ver cómo es recibida en el mundo.
Y bueno, Denise, habrán investigaciones en contra de la administración de Ana Gabriela Guevara al frente de la CONADE. La Fiscalía General de la República tiene ya por lo pronto dos carpetas de investigación en contra de la directora de la CONADE, como les decía, por los delitos de desvío de recursos y mala administración de recursos públicos. Esto debido a que durante el análisis de la cuenta pública del año 2020 se detectaron pagos de eventos y entrenadores fantasma por montos que superarían los 280 millones de pesos. Fue la Auditoría Superior de la Federación la que presentó las respectivas denuncias.
Y sentencian a Dani Alves por violación. La Audiencia de Barcelona declaró culpable a este exfutbolista brasileño, gran futbolista, pero de haber abusado sexualmente de una joven en un bar de Barcelona en diciembre de 2022. Está sentenciado a 4 años y medio de cárcel, 5 años adicionales de libertad vigilada, 9 años de alejamiento de la víctima y el pago de una indemnización de 150,000 euros. La defensa de Alves informó que va a apelar la decisión. Esto es lo más importante en la información. Estaremos platicando de otros asuntos también, pero esto es lo más importante. Estamos pendientes, le decía yo desde ayer, de la alerta que lanzó la Organización Mundial de la Salud por los casos de sarampión en el mundo. En fin, hay elementos de otros temas, pero vámonos con Sara Pablo, que nos tiene la información de una mañanera intensa, dura. Bueno, llevan varias, porque la de ayer también estuvo muy tensa. Sara, adelante.
Sí, Denise, buenas tardes. Horas antes de que el New York Times publicara el reportaje, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló parte del contenido que sostiene el diario. Se basa en una investigación del gobierno de Estados Unidos sobre posible dinero del narcotráfico en su campaña del 2018. La publicación indica que investigadores estadounidenses tuvieron información de que colaboradores cercanos a López Obrador aceptaron dinero del narcotraficante Ismael Zambada y de uno de los fundadores de los Zetas, además de versiones de que existen videos de sus hijos recibiendo dinero. Sin embargo, el propio texto añade que no encontraron conexión directa entre el presidente y las organizaciones criminales. También agrega que gran parte de la información recopilada por funcionarios de Estados Unidos provino de informantes cuyos relatos pueden ser difíciles de corroborar y en ocasiones terminan siendo incorrectos. El Ejecutivo hoy inició su conferencia diciendo que tenía 3 noticias, 2 buenas y 1 mala, y bueno, pues al preguntar con cuál empezaba, hubo algunas voces que dijeron la mala y fue este tema. También leyó el cuestionario que ayer le envió el diario al vocero Jesús Ramírez Cuevas y lo respondió pues al mismo tiempo que lo iba leyendo en pantalla, incluso leyó el teléfono de la reportera. Rechazó las acusaciones, dijo que todo es falso y pidió una explicación al gobierno de Joe Biden. Recordó que esto se suma a lo publicado hace unos días en 3 medios extranjeros en el sentido de que durante su campaña del 2006 pudo haber ingresado dinero del narcotráfico. Detalló que en su visita a Palacio Nacional, la asesora de la Casa Blanca en materia de seguridad nacional, Elizabeth Sherwood Randall, le comentó al respecto.
Y cuando hablé con ella, lo primero que me dijo fue: nosotros no tenemos nada que ver con esto. Lo que sucedió, lo lamentamos mucho. Esa es una investigación cancelada que nunca tuvo ninguna importancia. Pero ahora quiero que me digan sobre esta nueva. ¿No lo sabían? Claro que vamos a seguir manteniendo una buena relación. Nada más que vamos a seguir hablando del tema. Eso sí, yo espero que el gobierno de Estados Unidos exprese algo, manifieste algo. También, si no quieren decir nada, si no quieren actuar con transparencia, es su asunto. Pero cualquier gobierno democrático, defensor de las libertades tendría que informar.
El presidente advirtió que si existió esa investigación, ¿con qué derecho el gobierno de Estados Unidos indaga a una administración? Dijo que en este caso sí se trataría de un acto de intervencionismo.
¿Quién fue? ¿El Departamento de Justicia? ¿El Departamento de Estado? ¿La CIA? ¿La DEA? ¿De parte de quién? A ver, ¿con qué derecho investigan a un gobierno legal, legítimamente constituido, de un país independiente? ¿Hay acaso un gobierno del mundo? ¿Que no cada país es independiente y soberano? ¿Que autoriza a un país a meterse en la vida interna de otro?
Y bueno, pues hoy el presidente dio una conferencia corta, Denise, a pesar de que sí fue intensa en este tema, duró 2 horas comparada pues con las casi 3 horas en promedio que ya duran regularmente las conferencias mañaneras. Ya en otro asunto, el coordinador de comunicación social de la presidencia, Jesús Ramírez, aclaró que seguirá en su cargo y que nunca se anotó ni expresó su interés de ser candidato a diputado, esto luego de que salió ganador en la tómbola realizada por Morena y más tarde fuera retirado de la lista de diputaciones. Detalló que para el sorteo se tomó como base a todos los consejeros nacionales y por ello él estaba pues en ese listado. Quienes sí están ya en la lista final, pues en tercer lugar el secretario particular del presidente Alejandro Esquer y el jefe de la ayudantía Daniel Asaf como candidato a diputado. El vocero señaló que los funcionarios pues deberán declinar o dejar su puesto antes del 1 de marzo.
No tengo información respecto a nadie del gobierno federal que aparezca en esa lista y en todo caso pues será su decisión personal. Si quieren aspirar a ser candidatos de algo, pues tienen que declinar o renunciar a su cargo, porque eso es lo que marca la ley. Nadie puede ser funcionario al mismo tiempo aspirar a un puesto de representación popular, y la ley lo marca muy claramente. Todos los que quieran aspirar tienen que renunciar antes del 1 de marzo.
¿Se abordó esto o no hubo de las reuniones?
No, eso es una cuestión más bien personal. No es una cuestión del gobierno o una decisión del Ejecutivo.
Denise, pues parte de lo ocurrido el día de hoy aquí en Palacio Nacional.
Gracias, te agradezco muchísimo. Y bueno, me voy con otra cosa. Vamos a regresar con este tema, ya lo habíamos dicho. Vamos a platicar hoy en unos momentos más, más adelante, con Natalie Ketroef, la corresponsal del New York Times en nuestro país. Pero bueno, me voy antes con Juan Angulo, director del Sur de Guerrero. Pues por supuesto estamos atentos a la información que se dé sobre lo ocurrido y sobre la presencia del Estado en la zona. Esperemos que ya estén ahí. Ayer, digamos, en la noche, en el noticiero de En Punto, vimos cómo muchas horas después, pero llegaba la fiscalía a la zona de San Miguel Totolapan. Pero me gustaría saber qué información tenemos actualizada sobre el tema. Juan, qué gusto saludarte.
Sí, buenas tardes, Denise. Bueno, lo que sabemos es que están haciendo recorridos los enviados de la fiscalía, soldados, guardias, policías estatales en las tunas y en comunidades vecinas. Confirmaron lo de los 12 muertos a los que se refirió ayer el presidente, sin decir que sea una cifra definitiva, pero no se sabe que hayan bajado los cuerpos a la cabecera municipal, en este caso de San Miguel Totolapan, que es un poco el procedimiento que se sigue. Los entregan a los familiares, los cuerpos. Esto no ha ocurrido. Lo que sí hay de nuevo es una insistente versión, ya la tuve yo por nuestros compañeros de Chilpancingo y también por nuestro corresponsal en la Tierra Caliente, de que en el caso de Tierra Caliente, de que les han dado la indicación a los integrantes de uno de los dos grupos a que abandonen el lugar, que bajen de la sierra, de esa parte de la sierra. Y en Chilpancingo,
Juan, déjame ir una pausa y regreso y retomamos eso. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y estamos platicando con Juan Angulo. Entonces, Juan, nos estabas diciendo que básicamente el tema sería que uno de los grupos criminales abandonaran la zona de la sierra. Me imagino que te refieres a la familia michoacana para evitar mayores enfrentamientos. ¿Pero quién tiene la capacidad de hacer eso?
Sí, pues ellos mismos. Es decir, lo que te quiero decir, Denise, es que está la versión de que se retomó por parte de representantes de la Iglesia Católica aquella idea del diálogo, y en este contexto se está informando que es probable que ahora sí pacten una tregua a estos dos grupos de la familia y los tlacos. Nosotros estamos investigando cuándo bajan los cuerpos, a dónde los van a bajar, y en ese contexto nos enteramos de que a uno de los grupos les habían dicho que se movieran de donde están. Es decir, te estoy yo juntando las las dos cosas, lo que nos dijeron en Chilpancingo de este diálogo y lo que recabamos en el lugar de esta orden que les dieron. Entonces, como coincide que sí hay esta, puede confirmar que sí existe esta negociación para establecer un pacto, una tregua en el lugar de Nice. En este momento me están informando que 11 de los 12 cuerpos los acaban de entregar en el Servicio Médico Forense de Iguala. Los llevaron hasta Iguala, no a San Miguel Totolapa.
Okay. Bueno, pues vamos a estar pendientes de esto. Nuevamente hay que recordar que el acuerdo que promovía miembros de la iglesia era justamente que hubiera una frontera entre estos dos grupos criminales. Esa frontera es la familia michoacana que controla la Tierra Caliente, y que el cártel de la sierra pues básicamente se quedará con la sierra, y eso incluiría San Miguel Totolapan y en particular este lugar llamado Las Tunas. Esto no se consiguió en esa conversación. Ahora hubo esta masacre. Esto va a acrecentar las confrontaciones, lo va a volver más violento, o será el punto, el elemento que lleve a una negociación. Hoy todavía no lo podemos decir. Te agradezco muchísimo. Gracias, Juan.
Sí, Denise, buenas tardes.
Y justamente le agradezco al padre Filiberto Velázquez.
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Es director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, que me tome la llamada. Padre, le agradezco en estas condiciones que nos platique. Finalmente, la Iglesia en su conjunto ha tomado un papel relevante en tratar de disminuir el nivel de violencia que se vive en Guerrero. Yo sé que ustedes habían intentado firmar o que se llevara a cabo una tregua, o se definieran territorios literalmente entre estos dos grupos criminales. No se había conseguido. Viene esta masacre. ¿Esto a dónde pone la posibilidad de detener esta violencia, padre?
Hola, buenas tardes, Denise.
Buenas tardes, padre.
Pues mira, pues sí, como ves, la iglesia ha tenido un papel muy importante. Y pues lo único que podemos nosotros esperar es que rinda frutos la voluntad al final de estas personas, y nuestro trabajo se reduce a una palabra, que es el desarme del conflicto. Nosotros no podemos hacer treguas ni podemos deslindar responsabilidades, pero sí podemos interpelar para que la violencia armada, que es la que genera más tragedias en el estado.
Pero esto que ocurrió, ¿favorece su intermediación o la vuelve aún más difícil después de esta matanza en San Miguel Totolapan?
Mira, cuando ocurrió, o sea, esto que pasó en San Miguel Totolapan pasó en el Edro Castillo. Sí, en inicios del año, el 4 de enero. Uh-huh. Y ya lo que ustedes se enteraron recientemente por boca de Monseñor José Jesús, pues fue algo que ocurrió posterior a eso. Entonces, eso no limita a esto. Uh-huh. Entonces, tampoco puedo decir que es necesaria tragedia para que favorezca el diálogo, pero sí puedo decir que pudiera ser que algo positivo se venga.
Dígame una cosa, ¿es para ustedes un riesgo? Yo entiendo que es un riesgo cualquier cosa que se haga en Guerrero por parte de cualquier persona, pero para la iglesia y para los obispos, para los padres, ¿no corren el riesgo de que lo señale un grupo o el otro como favorables, como no neutros? Quiero decir, finalmente, ante esta ausencia del Estado, pues ustedes toman un rol que no deja de ser muy peligroso.
Claro, o sea, sí hay un riesgo, pero bueno, tratamos de tomar las precauciones en cuestión de dejar en claro y no tomar, ¿verdad?, partido. Yo creo que ese es uno, en cualquier resolución de conflictos, nosotros debemos mantenernos neutrales, y eso ha sido nuestro rol hasta ahorita, pese a que sí, en mi caso ha habido señalamientos por parte de páginas no afines a la familia michoacana. Aún así no me siento en riesgo, porque es como en la política, parte de la campaña, porque al final esto es una campaña, como una campaña electoral y una campaña por territorio y todo eso, pues es de una manera tratar no de minar las voces que quieren solucionar algo. Entonces, pero aún así con eso, me siento, digamos, en paz, y con la esperanza de que pues el Estado va a estar pacificado en su gran mayoría. Hay zonas que no tenemos, por ejemplo, injerencia, como Acapulco. Para mí eso es otra cosa muy, muy independiente. Uh-huh. Pero en donde nosotros trabajamos, que es la región centro, la Tierra Caliente, la Montaña Baja, vamos a ir viendo cómo esto va a ir disminuyendo, como los 10 días que llevamos en Chilpancingo en un homicidio doloso.
Déjame preguntarle, ¿la única paz posible hoy en el estado de Guerrero es delimitar, digamos, los territorios por parte de grupos criminales? ¿Esa es la única paz posible? Porque, por lo que entiendo, ni siquiera se contempla la posibilidad de que haya el imperio del Estado de Derecho, que quienes hacen negocios los hagan, digamos, sin armas, sin estar vinculados con el crimen organizado. Estamos en el grado cero, es decir, lo único a lo que se puede aspirar hoy es a que, gracias a la intermediación, a la facilitación de parte de ustedes de una conversación, exista simplemente claridad entre qué tienen unos y qué tienen otros, aunque eso implique pues entregar pedazos, digamos, de territorio para que un grupo cobre derecho de piso, etcétera. Es decir, ese es el nivel en el que estamos.
Mira, yo creo que estamos un poco más allá, porque ellos han escuchado básicamente, ¿no?, que ese flagelo que han puesto sobre el comercio, sobre la sociedad, no es algo pues moral, ¿no? Es algo inmoral, y se han comprometido, al menos de palabra, con los obispos a la situación. Ya nosotros estamos, yo creo que sí, poniendo las bases, y ya al Estado le correspondería, ¿no? Pues mantener, no como árbitro, porque no, al final el Estado no es árbitro de esto, pero sí de pensar profundamente estrategias como recomponer las policías municipales, fortalecerlas, invertir en eso, quitarnos la idea de que las fuerzas federales castrenses son la solución, y todo eso va a depender que las autoridades locales en verdad le metan a esto de la construcción de paz. Y sí, al final sí estamos en las bases, y ya corresponde al Estado, porque no somos nosotros el Estado, la Iglesia. Nosotros respetamos la investidura de Evelyn Salgado, de los poderes judiciales, ejecutivos y legislativos, y esperemos que hagan su chamba.
Ustedes hacen todas estas intermediaciones y todas estas establecen esta comunicación con el crimen y con los y con los grupos criminales con pleno conocimiento de su superioridad religiosa.
Mira, sí, o sea, hay una manera de la iglesia ha entrado en esta digamos
labor.
En esta labor más activa y consciente desde el asesinato de los padres jesuitas de Chihuahua, reflexionando y entonces esas una de estas iniciativas es esto, la conciliación y la resolución de conflictos, y eso es simplemente lo que venimos nosotros realizando. Entonces pues sí es de una manera
muy bien
peligroso, pero pues esperemos que tenga, pues que sea algo permanente para que esto no dure solamente unos días o unos meses.
Bueno, nada más confirmando, en estos momentos ustedes siguen con los contactos con ambos grupos para tratar de alcanzar un acuerdo y pacificar este conflicto que ha arrasado, digamos, la Sierra y Tierra Caliente, en ese lugar donde se juntan estos dos grupos criminales. En eso están.
Sí, en eso estamos y hay muy buenas posibilidades de tener buenas noticias pronto.
Bueno, pues estaremos muy pendientes. Le agradezco, padre, el padre Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, con información de Guerrero. Está en la línea y le agradezco mucho a Natalie Kitroef. Ella es corresponsal del New York Times en México y le agradezco mucho, Natalie. Te agradezco que me hayas tomado la llamada. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Denise. Buenas tardes.
Bueno, pues antes que empezar con el comentario sobre el artículo, desde luego mi solidaridad después de lo que ocurrió esta mañana en donde se hizo público tu teléfono. Obviamente esto me imagino que tiene consecuencias y que tiene toda una serie de implicaciones. En fin, mi solidaridad pues, con eso, pero dime.
Gracias, Denise. Mira, como ya sabe usted, este es el trabajo que hacemos todos los días como periodistas. Este correo que leyó el presidente en la mañanera es un ejemplo de lo que hacemos con todas las fuentes y en todas las ocasiones que vamos a llevar un reportaje. Antes de la publicación, recabamos información, siempre verificamos la información, hablamos con distintas personas y le damos la oportunidad de que aclaren la información previo a la publicación, porque es nuestro trabajo ser precisos y justos con todos, no solo con el presidente.
Bueno, hoy en la mañana el presidente habla de este reportaje que no era público, estaba esperando ustedes que les contestaran. Se hace una enorme expectativa respecto al texto. Finalmente lo liberan ustedes a las 10:30. Y lo que ustedes liberan en realidad es un reportaje en el cual no hay una afirmación categórica sobre nada en concreto, sino más bien es lo relevante o lo que dicen es que, digamos, funcionarios de Estados Unidos, puede ser DEA, etcétera, estuvieron o vieron algunos señalamientos por parte de informantes en el ejercicio, digamos, de sus investigaciones sobre drogas, que hicieron comentarios acerca de involucramiento de personas cercanas a López Obrador con dinero del crimen organizado. Básicamente lo que ustedes dicen es hubo estas declaraciones de personas informantes, se echó un ojo al respecto por parte de las autoridades de Estados Unidos y decidieron no iniciar una investigación o porque no encontraron elementos suficientes o porque consideraron que políticamente no era relevante. Es eso lo que dice el texto.
Sí, hallamos que según consta en documentos y según nos dijeron varias fuentes, durante años en este sexenio del presidente López Obrador, agentes de Estados Unidos estuvieron persiguiendo una información. Esa información surgió a partir de investigaciones de narcotráfico y mostró posibles vínculos entre grupos u operadores del narco con personas cercanas del presidente. En específico, las afirmaciones son de que aliados del presidente se había reunido con cárteles del narcotráfico y recibieron millones de dólares luego de que asumió el cargo el presidente. Así que esto fue lo que estaban indagando esos agentes de Estados Unidos, y es información que no se había publicado antes. Es nueva la información. Sí.
Es nueva. Cuando dices esto, es porque antes hubo información que se hizo pública recientemente sobre cosas que eran de la campaña del 2006. Esto se trataría durante su gobierno. Me llama la atención también en el artículo, claramente ponen que mucha de la información que recolectaron estos oficiales de Estados Unidos, agentes de investigación, llega de informantes, pero que lo que dijeron estos informantes no fue corroborado, o fue simplemente encontrado incorrecto, o en realidad no se pudo corroborar, y que de todos modos ustedes no saben si en algunos casos hubo confirmación independiente. Entonces, básicamente la noticia no es que esto sea verdad, sino básicamente la información es que existieron estos comentarios por parte de, digamos, de informantes de la DEA o de lo que sea, y que le echaron un ojo a eso, pero no pudieron ir más allá.
Pues, y así es. La nota lo que dice es que existió esta indagatoria y de que eso pasó durante varios años en este sexenio. Y es noticioso porque el narcotráfico es un tema bastante importante en México, y la relación entre Estados Unidos y México siempre ha sido complicada, pero ya es súper compleja en el contexto de dos elecciones en los dos países y en una situación en donde Estados Unidos está dependiendo más y más de México y del presidente para regular la migración. Entonces,
déjame, Natalie, dame un segundito, tengo que hacer una pausa, pero me gustaría ir más allá y preguntar. Finalmente, gente de las agencias de investigación deciden hacer público dos cosas. Hacer público lo que ocurrió en 2006, porque esa es la información que tuvimos recientemente, pero además ahora hacer público esto, que existieron que echaron ojo en este tema. Vamos a una pausa y regresamos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Natalie Kitroev, corresponsal del New York Times en México, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, el tema efectivamente es una relación cada vez más compleja entre México y Estados Unidos. Hay elecciones, y es en este momento, y esto me parece interesante, lo menciona en el artículo, una diferencia clara que ha habido entre el gobierno del presidente López Obrador y la DEA en particular desde el inicio de este gobierno, que deciden las fuentes hacer público que hay que estuvieron viendo estos temas en este momento. No me parece, digamos, políticamente irrelevante, Natalie.
Pues mira, Denise, lo que también quería precisar es que lo que entendemos es que los oficiales que estaban indagando ese tema no dejaron de investigarlo porque no podían corroborar la información, sino por exactamente lo que acabas de mencionar, porque determinaron que uno, es súper complejo investigar a altos funcionarios, menos un presidente de otro país y de un aliado tan importante, y dos, hubo casos parecidos, ¿no? En donde luego de una investigación decidió no seguir adelante con cargos criminales. Entonces, ellos estaban evaluando la situación y, según entendemos, después de conversaciones con varias fuentes, decidieron que no hubo la disposición por parte de Estados Unidos de llevar a cabo una investigación así. Así que obviamente, pues estoy de acuerdo que hay que ver el momento. Creo que el momento político ahora es súper importante, no solo para entender esas nuevas historias, sino también para entender por qué no siguieron con la indagatoria que acabamos de reportar.
Claro. Entonces, o sea, el tema es lo que dicen estas fuentes es: estuvimos indagando sobre eso, y la razón por la que decidimos no seguir indagando no es porque no tuviéramos elementos, ¿Eso es eso? Sino porque nos consideramos que políticamente iba a ser muy complicado llevarlo adelante.
Exactamente.
Y recordaron el caso del general Cienfuegos. Dicho eso, no acercaron elementos al New York Times como para decir que tenían en la mano confirmación confirmaciones independientes de ese tipo de señalamientos, ¿o sí?
No pudimos, y eso es lo que decimos en la nota, no pudimos confirmar y no sabemos hasta dónde llegaron estas indagatorias y si podían confirmar algunas partes o no. Porque, regresamos al tema, la nota es, se trata de exponer algo que no se sabía antes, lo cual es que, pues, hay obviamente muchísimos niveles de gobierno en Estados Unidos. Unos niveles trabajan en unas cosas diplomáticas y otras trabajan en investigaciones así. Así que, pues, revelar la existencia de la indagatoria nos pareció sumamente importante, con todos los elementos que hay y que no había.
Muy bien, pues es interesante, desde luego, insisto, cuál es el contexto de todo esto y que sí importa y que ustedes lo recuerdan en su texto, es este enfrentamiento entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en particular la DEA, después de que la DEA pide justamente la detención de quien fuera el secretario de la Defensa Nacional en Estados Unidos, se le detiene esta operación que se le llamó Padrino y después Estados Unidos opta por soltarlo a partir también de que el gobierno de México dice que no hay elementos, que lo que les están compartiendo no da elementos, y entonces se genera ahí pues dos cosas, por supuesto una confrontación entre el presidente y la DEA y por otra parte este tema que me dices y que es la noticia que das hoy es, tuvieron elementos o señalamientos, no siguieron esas investigaciones, no sabemos si tenían elementos independientemente confirmados o si no lo hicieron por este tema político. ¿Es así?
Es así, y muy importante también decir que el presidente hoy en la mañana dijo que es totalmente falso, sí. Que todas las acusaciones son falsas, para recordar que él ha dicho muy claramente que él lo ve como una calumnia y como algo falso.
Vamos con una pausa.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Está con nosotros Natalie Kitroev, corresponsal del New York Times en México. Natalie, parte del inmenso ruido que se ha hecho sobre esto, creo que más que con el contenido de la nota, tiene que ver con el tratamiento que le dio el presidente esta mañana. ¿Cómo lo ves?
Pues, como estábamos hablando antes, para mí la reacción del presidente se debe a un correo que mandamos a Jesús Ramírez. Es parte del labor periodístico, es parte del debido proceso periodístico. Tenemos que buscar el comentario de cualquier persona, cualquier aclaración antes de la publicación. Así que para mí eso es parte fundamental de mi labor y eso lo que demuestra es que pues todos mis colegas mexicanos lo saben muy bien. Hacer el trabajo periodístico aquí en este país puede ser peligroso, puede llevar riesgos, pero es algo que creo que muchos de aquí, no solo en New York Times y no solo la prensa extranjera, pero más bien con todos los esfuerzos que hacen los mexicanos para llevar la nota a los lectores, es algo que hay que hacer a pesar de las reacciones de la gente.
Una última pregunta, porque en realidad me la están haciendo muchos que nos escuchan. ¿Ustedes se cuestionaron sobre las motivaciones de la DEA o de los agentes que les dieron esta información de filtrar justamente que habían revisado este tema, pero que no habían iniciado una investigación al respecto? Ellos son los que deciden dar a conocer este tema ahorita. ¿A ustedes les pareció relevante el momento en que ellos deciden hacerlo público?
Para ser súper precisa, yo no decimos quiénes son nuestras fuentes en la nota. La nota no dice que son agentes.
No. Digo aquí American Law Enforcement Officials, ¿no?
Esa es la gente que llevó la indagatoria, pero la gente que, o sea, nosotros lo que estamos citando son documentos y fuentes familiarizados con el tema. Pues mira, en términos de cuál es la razón detrás de la investigación, lo que yo entiendo
no,
fue
de darlo a conocer en este momento. No, de la investigación de en este momento compartirlo.
Sí, pero nosotros no estamos diciendo que son agentes de la ley que nos están contando la información. Nosotros obviamente tenemos que analizar los documentos y la gente que nos está hablando. Y pues, mira, parte del labor periodístico también es proteger.
Sí, sí, totalmente. No te lo voy a pedir yo. Simplemente era solamente si había justamente una valoración sobre ese tema de parte de ustedes, independientemente de la fuente.
Siempre tenemos que evaluar por qué nos está acercando una persona, sí, claro, cualquier información. Lo evaluamos y obviamente nos pareció muy relevante la existencia de la indagatoria, sí, sí, y es por eso que con todas las precauciones y pasos previos publicamos la nota.
Te agradezco muchísimo, Natalie. Gracias, por cierto, el INAI, nada más te informo también, el INAI, ¿qué acaba de decir?
Que iniciará ya una investigación de oficio ante la divulgación del número telefónico de la periodista del New York Times, sucedida en la conferencia de esta mañana, y dice el instituto se declara a la espera de la posible denuncia que surja de este asunto.
Muy bien, pues ahí está. Gracias, Natalie.
Gracias, Denise.
Gracias. Bueno, nosotros, hay muchas cosas que se pueden platicar sobre este tema. Ya lo haremos en su momento. Obviamente estamos en periodo electoral. Efectivamente es relevante, dice el New York Times, que aparezca información en el sentido de que le llamó la atención que decidieron revisar declaraciones de informantes en este sentido. También es importante lo que acaba de decir el gobierno de Estados Unidos, que es que lo dice también el New York Times, que no hay ninguna investigación que decidieron, como lo dice el artículo, que no decidieron no iniciar ningún tipo de investigación al respecto. Pero bueno, ahí está muchísimo ruido al respecto. Y muy promovido, lo debo decir, por el presidente esta mañana, más que porque el artículo tenga cosas concluyentes, pues por la forma en que hoy el presidente lo presentó y cómo vulneró claramente a la corresponsal del New York Times al dar a conocer su información. Pero bueno, Mauricio Meshulam está con nosotros porque el otro tema son estas declaraciones durísimas que hizo el presidente de Estados Unidos. En un evento se refirió al presidente Putin, no es la primera vez, y dijo groserías. Joe Biden insultó a Putin, básicamente dijo que era un loco y un HDP, ya no lo voy a repetir. Y bueno, me pregunto, Mauricio, esto en medio de todo lo que estamos viviendo y lo que hemos comentado, ¿qué opinas?
Así es, hola Denise. Pues definitivamente lo que estamos viendo es que el ambiente se está calentando en todos sentidos. Un poco también al respecto de lo que preguntabas hace rato, hay que entender que estamos en periodo electoral en todas partes. En este caso hay periodo electoral en México, hay el periodo electoral en Estados Unidos, hay periodo electoral en Rusia también. Entonces, todo este tipo de ambiente pues se calienta enormemente en tiempos de periodos electorales. Y hay que sumar, o sea, es que es una tras otra de las declaraciones que estamos viendo, las filtraciones que estamos viendo, en este caso al respecto de Rusia, al respecto de la OTAN, al respecto de por ejemplo, dice el ministro danés de Defensa que están esperando que Rusia pruebe la resistencia de la defensa de la OTAN, o sea, del artículo 5, que es el artículo que llama a la defensa colectiva de la OTAN, de aquí a los próximos años. O sea que, en otras palabras, Rusia está planeando, dice esto el ministro de Defensa de Dinamarca, ¿no?, que Rusia está planeando atacar un país de la OTAN de aquí a los próximos años. Entonces, por supuesto que todo este contexto que estamos observando, pues sí, llama la atención el lenguaje que está utilizando Biden. No, o sea,
se me parece increíble.
Utiliza estos insultos.
Yo te iba a decir.
Es la primera vez que dice algo fuerte, porque ya en otras ocasiones lo ha llamado un asesino, que también es su lenguaje fuerte, y en ese momento Putin lo que le contestó es que en el kinder decían, o cuando eran chicos en la escuela decían, que lo que tú me dices es porque eso eres. Así le había respondido Putin, sí, en ese
los
momento.
Los dos del mismo nivel, ajá.
Pero sí, definitivamente estamos hablando de declaraciones muy fuertes. El Kremlin responde diciendo que estas declaraciones degradan a Estados Unidos, que parecen declaraciones, dice el Kremlin, de un vaquero de Hollywood, esas palabras utiliza, o sea, parece vaquero de Hollywood, como no va en el sentido o en el tono diplomático. Pero más allá de eso, yo sí veo aquí hay una intencionalidad de elevar el tema. Si te fijas, Denise, llevamos ya por lo menos 2 semanas o 3 semanas otra vez volviendo a hablar de Ucrania, otra vez volviendo a hablar de la OTAN, otra vez volviendo a hablar de si el armamento o no el armamento. Y esto sí tiene que ver con reposicionar el tema, porque se está percibiendo que Ucrania está verdaderamente empezando a perder la guerra. O sea, está por lo menos cambiándose la iniciativa, para no ponerlo en otros términos, ¿no? Está cambiando la iniciativa de la guerra. Rusia toma una de las posiciones más importantes que viene peleando en los últimos meses. Rusia está amenazando a Ucrania en otros 4 frentes. No pasa el paquete de ayuda en el Congreso. Y esto tiene también que ver con Donald Trump y tiene que ver con su propio control del Partido Republicano. Y entonces todo esto tiene que verse como en este panorama en conjunto. Se está elevando la temperatura de esta circunstancia a propósito.
Muy bien. Me parece, interesante, fortísimo lo que estamos escuchando. Estamos en época de paz, en principio. Es decir, Estados Unidos no está en guerra con Rusia y me parecen muy fuertes las declaraciones y además infantiles, tengo que decirlo. Digamos, no me parecen sofisticadas ni de uno ni de otro bando, pero bueno, en todo caso, con todas las implicaciones que puede tener, fuerte momento. Te agradezco mucho. Gracias, Mauricio.
Muchísimas gracias, Denise. Seguimos en contacto. Hasta pronto.
Vamos a platicar en unos momentos más con Jesús Silva Herzog sobre el tema Navalny, que obviamente tiene mucho que ver con esto, nada más que vamos a ir antes una pausa. Y antes voy a reaccionar. Tenemos muchísimas llamadas respecto a lo que acabamos de platicar. Miren, es curioso. El contenido de la nota del New York Times no es concluyente sobre una relación de nadie en particular, menos del presidente, ni siquiera de los cercanos con el crimen organizado. Habla de que se echaron un ojo a esto, ¿no? Dicho eso, piensen nada más. Nosotros aquí hemos dicho que de las cosas más graves que están pasando en el país desde hace un tiempo, y bastante, es evidentemente el involucramiento de poderes fácticos, incluido criminales, narcotraficantes, pero criminales de todo tipo, en la democracia en el país y, por supuesto, con autoridades de niveles claramente municipales, estatales. Tenemos las pruebas de Michoacán, por ejemplo, Tamaulipas, donde ha habido elementos. Que esto sea parte del debate político y electoral no nos ayuda, creo, para el futuro del país. Creo que esto debería ser un asunto de Estado en donde toda la élite política del país decidiera sacudirse esto, pero volverlo un arma dentro de una campaña y de una elección creo que puede ser contraproducente. No quiero decir que no esté pasando, lo van a usar. Por eso es interesante cuándo sale, cuál es la motivación, obviamente, de quién acercó esa información. El medio hace lo que tiene que hacer. Es interesante, hace lo que tiene que hacer. Vamos a una pausa, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y le decíamos esto impresionante que está pasando con una Rusia empoderada y al estilo de cómo se empodera Rusia, que básicamente es muerte de Navalny, asesinato de un piloto que cruzó de bando, etcétera, etcétera. Bueno, está con nosotros Jesús Silva Herzog, que hoy justamente quiere hablar de este tema. Chucho, qué gusto saludarte.
Hola, Denise. Pues sí, hablábamos la semana pasada de esta entrevista extrañísima de Tucker Carlson con Vladimir Putin, y poco tiempo después de que hablamos nosotros, hubo primero una conferencia del periodista en donde pues dio sus argumentos, su defensa de esa entrevista, donde no hubo absolutamente ningún cuestionamiento a Vladimir Putin, donde habló de Rusia como el ejemplo de la prosperidad y del patriotismo, y finalmente donde dijo, cuando respondía a los cuestionamientos de que no había pues realmente hecho los cuestionamientos indispensables, responde Tucker Carlson: bueno, pues sí, sabemos que este hombre es un represor, pero todos los presidentes matan. Todo el poder requiere que la gente asesine. Y unas cuantas horas después tenemos esta noticia de la muerte del gran disidente ruso Navalny, que tenía, pues que llegó, que regresó a Rusia después del intento de asesinato, regresó a Rusia básicamente para ser apresado. Recordamos que este hombre que es un activista, más que un periodista, un activista que usa el periodismo para, que usaba el periodismo para denunciar la corrupción del régimen ruso, sufre este atentado de muerte, que lo tiene al borde de la muerte y que finalmente lo lleva al exilio durante un tiempo en Alemania, y él decide regresar a Rusia, avisar de su regreso a Rusia con plena conciencia de que en el momento en que tocara el suelo de su país iba a ser apresado ante los ojos de todo mundo. Yo creo que vale la pena insistir en que la gente vea el documental que produjo CNN, un documental que le valió el Oscar a este documental, que la verdad es que si uno lo vuelve a ver ahora después de la muerte, tiene una fuerza mucho mayor.
Estaba hecha no sé para si eso, recuerdas. Perdón.
Es que
me aterrorizó, sí, lo acabo de volver a ver y me di cuenta, de hecho empieza él haciéndole, el documentalista le pregunta a él cuál es su mensaje en caso que lo maten, y él se molesta porque pues por lo que implica, ¿no? Pero en el fondo... Sí. Era un documento hecho sabiendo de la fuerte probabilidad de que esto ocurriera.
Totalmente, esa era la escena que yo quería subrayar, porque ese es el punto de partida del documental, en donde el director del documental le hace esta pregunta, le dice: esto te va a resultar muy incómoda, pero ¿qué? ¿Cuál es el mensaje que tú le quisieras dar a tu país si se salen con la suya y te matan? Y creo que la respuesta es muy conmovedora, porque es un poco juguetona, así como de no me metas en esa solemnidad de hablar póstumamente, pero termina siendo el documental un gran obituario, un testimonio, un a la memoria de este personaje que se sacrifica, que tenía también la idea de, pues seguramente, de repetir la historia de Mandela, de estar dispuesto a pasar 5-10 años en la cárcel y después emerger como el hombre que había estado del lado de su país, en su país, combatiendo ejemplarmente a Putin. Y hay un artículo de Masha Gessen en el New Yorker, hemos hablado de su trabajo en varias ocasiones, y decía que había tenido un intercambio muy frecuente con Navalny. Y Navalny lo que le decía, bueno, es que este hombre es un pillo, este es un corrupto, es un hombre que quiere usar el poder para enriquecerse a los demás. Y Masha Gessen le decía: no te confundes, este hombre es un criminal, es un asesino. Y terriblemente Masha Gessen fue la que tuvo razón. Está muerto y el cadáver no se entrega a sus familiares hasta este momento, porque la condición que se le impone es que tenga un entierro secreto, que nadie sepa dónde está enterrado y que nadie asista al entierro.
Y que nadie olvídate nada más de eso, y que nadie pueda hacer ningún estudio sobre el cadáver.
Por supuesto, que no haya ninguna autopsia posible para detectar las causas de la muerte.
Sí, y Bueno, creo que es muy importante, es impresionante lo que hemos visto, una entrevista de 2 horas donde se presenta como se presentó Putin, ya lo platicamos, le sigue la muerte de Navalny en las cárceles, sí, de allá, le sigue, sí, lo que vimos en España, el asesinato de esta persona. Efectivamente, creo que es una especie de me quito la careta, si es que alguna vez la tuvo, de Putin. Es muy impresionante lo que está pasando y la fuerza y lo que él considera que puede hacer, porque insultarlo no es una respuesta.
Por supuesto que no.
Es sí, debilidad. O sea, el presidente de Estados Unidos ir a decirle esas cosas a Putin, pues es porque no puede hacer algo más eficaz. Y que
en el terreno electoral necesita dar desesperadamente algo, una muestra de fuerza, de jovialidad agresiva, que es pues el problema que tiene el presidente, sí, demócrata, el candidato demócrata, que se le ve como un hombre sin la fuerza para ocupar ese cargo, ¿no?
Terrible, terrible, de verdad, porque además la debilidad en este caso de Biden es la debilidad de Occidente, así de grave. Pero bueno, te agradezco muchísimo, gracias Chucho.
Gracias Denise, nos
gracias.
Vemos.
Bueno, pues nos vamos a ir ya con otras cosas. Tengo a Alejandra Méndez, coordinadora general del Servicio Meteorológico Nacional, por esta ola de calor, digamos, súbita. Bueno, mentira, yo no sé si es súbita, Alejandra nos dirá si es súbita. Le agradezco mucho, Alejandra, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues buenas tardes, estaba haciendo mucho frío el pasado sábado y de repente una ola de calor. Cuéntanos qué pasó.
Sí, bueno, efectivamente hubo una condición de frío el fin de semana pasado, que hubo nevada en todo el eje volcánico transversal. Estamos en una etapa de transición de los sistemas de invierno a primavera. Uh-huh. Y son condiciones normales que se pueden dar. Sí, quisiéramos aclarar que no estamos ahorita hablando de una ola de calor, no tenemos ola de calor, tenemos altas temperaturas que son normales ya por la etapa de transición de invierno a primavera, y en esta época pues sí es normal que se presenten sistemas de alta presión, que lo que hacen es que provocan cielos despejados, que se incremente la temperatura debido a que el aire que está en capas medias baja e inhibe la formación de nubes. Pero tenemos condiciones normales de temperatura, que efectivamente ya vamos a sentir estas temperaturas altas porque estamos llegando próximos a la primavera. Entonces ya es muy factible que se presenten en el Valle de México temperaturas arriba de los 27 grados, pero como condiciones normales.
Bueno, interesante el tema de que es el momento de transiciones, por lo que se dice esto de febrero loco.
Y marzo.
Y febrero loco y marzo propósito.
Que tiene que ver con que es la salida del invierno, la entrada de la primavera, y entonces hay una cuestión en donde un día es invierno, el otro ya entró, etcétera. Pero bueno, sobre el tema de los datos más sobre el año que tienen, en el tema, por ejemplo, de las expectativas de lluvia, ¿cómo están? ¿Qué piensan? ¿Qué ven?
Bueno, con respecto a la época de lluvias,
¿qué anticipan? Mucho, claro.
Sí, dependemos mucho del comportamiento de la oscilación del sur, que se refiere al calentamiento del mar en la parte del Pacífico.
El niño y o la niña,
¿no? El niño, la niña o una condición neutra. La oscilación del sur tiene esas tres variantes. Y estamos esperando que durante la época de lluvias, que es durante el verano, tengamos condiciones neutras. Esta situación puede favorecer para que tengamos condiciones casi normales de lluvia.
Muy bien, pues vamos a estar muy pendientes de cómo se va confirmando esto. Pero bueno, por lo pronto, este tema de calor, una alta presión, es normal, no es una ola de calor y hay que ponerle los nombres adecuados. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada, Alejandra Méndez, coordinadora general del Servicio Meteorológico Nacional. Gracias, Alejandra.
Gracias a usted.
Gracias. ¿Y nosotros tenemos algo, Memo?
Denise, solamente información actualizada de lo que está sucediendo en el sur y centro de la Franja de Gaza. Ataques en las últimas horas, por lo menos 48 personas muertas, la mayoría niñas y mujeres.
Bueno, nos vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Ciencia con Antonio Lascano.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Toño, ¿qué tenemos? Qué gusto saludarte, cuéntame.
Igualmente, Denise, buenas tardes. Mira, déjame comenzar diciendo que yo soy uno de los que creen, no sé si somos muchos, no sé si somos pocos, pero sí soy de los que creen que se ha exagerado mucho las capacidades de la llamada inteligencia artificial. Ahora está muy de moda, ciertamente, pero no hay que olvidar que la idea, el término, la definición, el acta de nacimiento de la llamada inteligencia artificial nace desde 1956, cuando hubo una conferencia en Dartmouth, en Estados Unidos, convocada por Chandler, por Shannon, distintas personas. La Fundación Rockefeller les dio dinero y organizaron una conferencia que se prolongó, una especie de taller que se prolongó, si no me equivoco, cerca de 2 meses. Y ciertamente el desarrollo del cómputo, de máquinas más rápidas, de microcircuitos, etcétera, pues ha convertido el asunto en un problema de moda. Yo soy de los que creen que todavía la inteligencia artificial, mientras no tengamos claro qué es la inteligencia humana o animal en general, está un poco difícil que podamos darle el peso que se le quiere dar. Un caso muy concreto es el de la intuición. Yo no conozco ninguna gran investigadora, ningún gran científico que carezca de intuición. Y eso es algo como ver con el rabillo del ojo lo que está pasando y de repente puede nacer un descubrimiento o una interpretación mayúscula. Pero uno de los casos en donde ya se empieza a ver algunos conflictos es en el peso que le están dando algunas instituciones educativas al ChatGPT para tratar de descubrir fraudes, plagios, no solo entre investigadores, entre profesoras, sino también con estudiantes. Y hay un ensayito muy simpático que escribe Robert Topinka. Él es un estudioso de California, ahora trabaja en el University College de Londres. Él está especializado en el problema de la enseñanza y el aprendizaje, sobre todo con minorías. Eso es un problema importante porque tienes ahora una enorme movilidad de estudiantes que van de un lado a otro, empieza en Europa, en el programa Erasmus, por ejemplo, y él relata un caso que le ocurrió con un estudiante realmente muy bueno, que escribe un ensayo, y Topinka, siguiendo los procedimientos, los requisitos del University College of London, pone el ensayo a que lo analice ChatGPT y le resulta que el estudiante ha plagiado. Él se sorprende un poco porque el estudiante, él lo conocía en clase, lo veía como una persona muy activa, muy inteligente, muy bien educado, con una formación, unas lecturas atrás muy complicadas y muy sofisticadas, y entonces habla con él y el estudiante dice, pues no, fíjese que yo no en modo alguno he plagiado. Sí, pero ChatGPT está diciendo que ha plagiado y entonces someten los textos del estudiante a un programa que se llama Turnitin, que complementa lo que dicen el software de inteligencia artificial para ver si hubo plagio o no. Y dice, pues sí, hubo plagio, pero se da cuenta Topinka que hay una liga en el programa de Turnitin que dice...
Interesante.
Pudiera ser. Es decir, el propio programa no está dando una certeza absoluta de que efectivamente haya plagio. Y entonces, hablando con el estudiante y luego ya extendiéndolo a otros, se reservan desde luego los nombres, los datos de los estudiantes, se van a un programa que se llama Grammarly, que yo nunca he usado, pero que sé que hay gente que lo utiliza para mejorar la gramática, y se dan cuenta de la incompatibilidad que hay entre Grammarly y el ChatGPT, porque Grammarly te está homogeneizando los textos para que sean congruentes con el inglés, como dice Topinka, clase mediero de gente blanca, que no tenga problemas de comunicación y que sus progenitores, su familia, haya estado en la universidad. Y entonces lo que se dan cuenta es que el usar las correcciones de un programa que te mejora la gramática te convierte automáticamente ante los ojos de ChatGPT en un sospechoso. Todo esto es importante porque...
Qué delicado, porque hay decisiones, es decir que alguien plagió tiene consecuencias gravísimas sobre la vida de alguien. Entonces, estos instrumentos, fíjate qué delicado, se tiene que entender claramente lo que dicen. ¿Cuál es, a partir de qué expresan un punto de vista? ¿Cuáles son las probabilidades? ¿A partir de qué elementos? Si no es la vida de las personas la que está aquí en riesgo, literal, su posibilidad profesional, ser expulsados de una universidad.
Su desprestigio total. Así es.
Qué grave.
Entonces, es muy grave, y lo que te demuestra es la maestra que tiene experiencia, el profesor que lleva muchos años dando clase, han desarrollado una serie de habilidades, tienen una cultura, un conocimiento que no se puede sustituir fácilmente por una máquina. Yo quisiera recomendar, si me lo permites, que la gente se meta a la liga de una institución, un grupo que hay en Chile, los acabo de conocer, recuerdas que tuve que ir el mes pasado a dar una charla. Hay una cosa que se llama el Centro de Modelamiento Matemático, CMM, es una institución académica. Yo platiqué, me entrevistaron, platiqué con un par de personas de allí, y tienen no solo una historia espléndida que se llama De las Matemáticas a la Inteligencia Artificial, que comienza, fíjate qué bonito, con Blaise Pascal en 1642, incluye a Ada Lovelace, esta mujer excepcional que era hija de Lord Byron, y va desarrollando toda la historia y va analizando virtudes y defectos de los modelos. Y creo que es bueno para que tengamos una idea ponderada de lo que realmente significa la inteligencia artificial.
Será progresivamente que nos caiga literalmente el 20 de ante qué estamos, efectivamente, por una parte, y en cada uno de los rubros. Ahorita es el rubro, por ejemplo, de la definición de quién es el autor de algo, que es lo que nos estás platicando. Yo te trataba de compartir el temor en el mundo del periodismo, tú me decías las virtudes que puede tener en el de la ciencia. Poco a poco vamos a ir dilucidando esas cosas. Te agradezco muchísimo. Gracias.
Que estés muy bien. Hasta luego.
Gracias. Nos vamos con otras cosas.
Deportes con David Faitelson.
¿Cómo estamos, David? ¿Qué tenemos?
Bien, Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues despertó Santi Jiménez, esa es buena noticia. Ha despertado hoy cuando tenía que hacerlo en el Olímpico de Roma. Marcó el 1-0 para el Feyenoord a los 5 minutos de juego. Ha empatado el conjunto de la Roma 10 minutos después por conducto de Pellegrini. Así que el partido está 1-1. En el global 2-2. Y el Feyenoord está compitiendo por un lugar en los octavos de final de la Europa League.
Wow.
Con el mexicano hambriento en la cancha de juego, porque así está, así se nota Santi. Realmente, fíjate que cuando llegamos a Rotterdam la semana pasada, Denise, en su departamento, cuando llegamos a entrevistarlo, había un argentino, un preparador argentino, que a mí se me hacía un poco conocido. Y hablando un poco con él, resulta que era un hombre que aparecía mucho en las fotografías cuando Maradona se estaba preparando para afrontar el Mundial de 1994, aquel Mundial donde tenía que bajar de peso y ponerse físicamente bien. Resulta que Santi tenía un tema muscular en los gemelos que le estaba afectando, y bueno, de su bolsillo trajo un preparador argentino, especialista en ese tipo de cuestiones, que viajó desde Buenos Aires. Él pagó su boleto, pagó su estancia en Rotterdam, le pagó de su dinero, y realmente lo ha recuperado muy bien, porque hoy lo vemos físicamente impecable. Qué después bien. De los momentos de angustia que había pasado. Pero lo que es pues invertir en tu carrera, ¿no? Ganas dinero, invierte en su carrera, y tenía un preparador personal
de máximo nivel.
Claro, alejado un poco de lo que le da el Feyenoord, le brinda el Feyenoord, y entendiendo que es un especialista muy reconocido en Argentina y en Sudamérica, el que lo ha podido recuperar. Tenis, 4 años de prisión para Dani Alves, sí, una historia terrible.
Terrible,
una historia penosa. No me atrevo aquí a decir qué está bien y qué está mal, porque es un asunto muy delicado, un asunto de violación sexual, un tema realmente muy, muy delicado. Es una pena, hayan sido 12 años, sean 4, 5, 6, es una forma en la cual él ha echado a perder una de las carreras más exitosas en la historia del deporte, y bueno, ojalá pueda, tanto la víctima como él, puedan recuperar finalmente su vida en algún momento. Por lo pronto,
tremendo.
Me parece que Dani Alves va a prisión porque le han demostrado, y con las pruebas suficientes, que tiene que estar en prisión. El otro asunto es el de Ana Guevara.
No tremendo, sé si has, ¿cómo? Escuchó. Lo tremendo. Acabamos de, sí, la sí, noticia sí, la dimos, y porque se ha dicho mucho de Ana Gabriela Guevara, pero aquí estamos frente a un señalamiento de la Fiscalía General de la República. Ya no es de que en la opinión se dice que no. 2 carpetas de investigación por delitos de desvío de recursos y mala administración de recursos públicos. Impresionante contratación de eventos y entrenadores fantasma.
Sí, por ahí me llama la atención incluso una investigación que hacía la revista Proceso de una pista hípica que jamás existió y que se hizo con fondos de Banorte. Un tema de un programa de exención de impuestos que obligaba, en este caso, a la compañía Banorte invertir en el deporte o tener la obligación de invertir en el deporte, y que no se habría hecho. Hay obviamente que probar, una cosa es una carpeta de investigación, 2 es probar realmente todo lo que ha ocurrido, pero sí hemos vivido un vamos a llamarle un mandato de Ana Gabriela Guevara en la Comisión Nacional del Deporte realmente muy atropellado, entre acusaciones, atletas descontentos, problemas con federaciones, problemas con el Comité Olímpico Mexicano. Espero que esto termine bien, pero me parece que va a terminar lamentablemente mal. No es la primera vez, Denise, que un presidente de la Comisión Nacional del Deporte está envuelto en un tema que tiene que ver con, pues, malversación de fondos, que tiene que ver con desvío de dineros, pero vamos a ver si es la primera vez que en realidad se llega a fondo. Hubo muchísimos rumores en administraciones pasadas de Jesús Mena, de Carlos Hermosillo, del propio profesor Nelson Vargas, de Bernardo de la Garza. Hubo realmente muchas sospechas alrededor de eso, pero nunca se hizo absolutamente nada, nunca se llegó a fondo en el tema. Yo espero que esta vez se llegue a fondo, y bueno, lamento mucho que hayamos perdido, Denise, a una campeona mundial.
Sí, qué terrible.
De atletismo, pero una bueno, figura.
Pero, o sea,
sí.
Pero al
mismo... No, estoy de acuerdo.
Sí, la verdad.
Está hoy en otra función y obviamente ella tendrá que defenderse y tendrá que probar lo que se le acusa, que es muy, pero muy grave.
Bueno, pues te agradezco muchísimo y vamos a estar atentos a este tema, y sobre todo justo a lo que decías, que es una serie de señalamientos periodísticos previos. Entra la Fiscalía General de la República, qué bueno que haga algo la Fiscalía General de la República en cualquier tema. Vamos a estar pendientes de que determinen esto. Pero bueno, te agradezco mucho, David. Gracias.
Gracias, Denisa.
Gracias. Bueno, y adelante.
Música con Rulo.
A ver, Rulo, ayer lo pusimos un fragmento, es la hija de Cuarón, Bu Cuarón.
Sí, Bu Cuarón, pero más allá del papá y de que el video lo fotografió Emanuel Lubezki.
Bueno,
es que,
pues, más allá, de Cuarón, no, nada, más no, allá de que el video...
Pero es una buena canción.
Ah, bueno.
Está muy bien la
canción. Sí, está bien.
O sea, es noticia porque, pues sí, es un papá muy famoso, y es su debut, además. Ya había sacado una canción ahí en el soundtrack de Roma, pero como que no la cuentan, como que este es el debut oficial, es un adelanto de un EP, y pues como que está diciendo que con eso, a mí me gustó. ¿A ti?
Sí me gusta. Sí.
Pues
sí.
Mira, habla de que sus influencias son Rosalía, Daft Punk,
se nota.
Tyler, The Creator, se nota un poco, ¿no? Y pues ahí va encontrando su voz, yo creo, pero me parece que es un debut afortunado, la verdad.
Sí, sí, sí. Y bueno,
aunque pues ya empezó el partido de tercera base, ¿no? También.
Bueno, oye, ¿tú dónde estás? O sea, no, es que ¿dónde estás, Rulo? Bueno, ya mañana nos cuentas dónde está. Haz de cuenta que está en el zoológico. Gracias, Rulo. Bueno, nos vamos a despedir. Mañana tenemos mucha información, por supuesto, que dice aquí en Grupo Fórmula. Sigue Enrique Acevedo, y que hoy entrevista a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosicela Rodríguez. No se lo pierda. Que dice aquí en Grupo Fórmula. Nosotros nos vamos. Estamos de regreso el día de mañana. Como siempre le digo, lo invitamos a que se quede en el Grupo Fórmula. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.